Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo.
Este día me lo regalaron y muy bien lo voy a aprovechar.
Iniciamos el combo a esta hora del día con una muy buena canción, talento colombiano. Por aquí llega Gilberto Daza y esta canción como para dedicar la pista de la vida. Buena música en este fin de semana, conectados en familia a través de Canica Radio y por supuesto siempre, siempre a través de elcombo.com. Ingeniero,
la gente, cantaré con alguien.
Canción como para dedicar, señor.
Sí, señora. Así que escuchémosla completica, ¿no? Desde el principio.
Como nos gusta. Sí, señor, como nos gusta. La pista de la vida.
Este día me lo regala
Gilberto Daza.
Y muy bien lo voy a aprovechar. A Dios voy a poner de primero, luego vendrá lo demás. Amar sin miedo a salir herido. Vivir sonriendo por cualquier motivo. Despierto, soñaré, seré diligente y voy a hacerle bien a toda la gente. Y cantaré con alegría como si no llevara prisa. Me la pasaré bailando en la pista de la vida. Y cantaré con toda el alma, no voy a reservarme nada. Entregarme como si fuera mi último día. Seré una persona agradecida. Esta vida voy a disfrutar y no dejaré que los problemas me vengan a derrumbar. Con esperanza miraré al futuro. Despediremos al pasado oscuro. Cuidar el corazón del resentimiento. También procuraré pensar lo correcto. Y cantaré con alegría como si no llevara prisa. Me la pasaré bailando en la pista de la vida. Y cantaré con toda el alma. No voy a reservarme.
Combo.com.
Y cantaré con alegría, como si no llevara prisa. Me la pasaré bailando en la pista de la vida. Y cantaré con toda el alma, no voy a reservarme nada. Voy a entregarme como si fuera mi último día. Y cantaré con alegría, como si no llevara prisa. Me la pasaré bailando en la pista de la vida. Y cantaré con toda el alma. No voy a reservarme nada. Y voy a entregarme como si fuera mi último día.
Escucha el combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos. Nuestro tema del día.
Tenemos una invitada de lujo en el combo. Les voy a contar parte de quién es este personaje. Hoy tenemos personaje VIP para toda la audiencia que está conectada con nosotros a esta hora. Les cuento que nuestra invitada es vicepresidente de Asuntos Internacionales de Global Center for Human Rights. Mire, Daniel, téngase, porque hoy nos van a destapar la cabecita y nos van a permitir conocer muchas cosas. Ella es abogada mexicana especializada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ha trabajado por más de 15 años dando seguimiento a las Naciones Unidas y a la OEA a fin de combatir la injerencia indebida de estos organismos en las leyes nacionales de nuestros países latinoamericanos. Actualmente es vicepresidente de Asuntos Internacionales en Global Center for Human Rights. También ha trabajado en organizaciones como Mujeres Preocupadas por América y también ha estado liderando el área internacional para estas organizaciones. Nuestra invitada VIP es miembro fundador del Comité Nacional de Libertad Religiosa en Estados Unidos. Ella brinda asesoría a legisladores diplomáticos, gobiernos, todo este tema sobre el impacto del derecho internacional de los derechos humanos. Además, ha sido delegada en diversas conferencias de la mujer y de la población en desarrollo de las Naciones Unidas. Por favor, mis queridos comberos, levantémonos y saludemos a Neidy Casillas, que está con nosotros a esta hora del día. Neidy, bienvenida. Oh. Gracias. Hola, Neidy.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación.
Pues muy contentos estamos de escucharte. Gracias por dedicarnos estas horitas. Sabemos que estás ahí como te atrapamos y te vamos a retener unos minutos. Gracias, Neidy.
No, gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de estar acá.
Bueno, aprovechemos estos minutos, Neidy, porque de repente nosotros escuchamos en el diario, en las noticias, nos enteramos de la OEA, de la ONU, pero pues, ¿cuál es el panorama? ¿Qué hacen estas organizaciones en nuestros países? Porque últimamente tienen como más protagonismo y escuchamos más que la ONU, que la Agenda 2030, y cada vez en nuestros países se nombran más estas organizaciones internacionales.
Exactamente. Bueno, como tú bien lo dices, estas organizaciones cada día tienen un papel más relevante. La gente en general tiende a creer que estos organismos son como entidades muy lejanas a nuestros países, que se dedican a promover principios muy nobles, como por ejemplo la promoción de la paz, incluso a resolver temas de pobreza, de educación, etcétera. Y lastimosamente no es el caso de estas instituciones. Hoy en día, de forma principal, están resonando tanto en nuestros países porque lastimosamente están siendo instrumentalizados para llevar adelante una agenda progresista. Y yo les digo que se han convertido en instrumentos sobre todo para una nueva forma de colonización. Esta colonización ahora ya no es por el tema de la tierra, no es por el tema de la ocupación, digamos, sino de los temas ideológicos. Entonces, yo creo que todos los hemos experimentado en nuestros países, como cuando existen los debates del aborto, debates sobre, por ejemplo, identidad de género, debates sobre la situación de las personas que se sienten atraídas a su mismo sexo, como hay inmediatamente declaraciones de estos organismos. Y más sin embargo, también vemos cómo cuando existen graves conflictos que están afectando a los países, como por ejemplo un país en Nicaragua, en donde ahí estamos viendo cómo los derechos humanos de miles de personas, de toda una población, o también como en el caso de Venezuela, que la población realmente está en un estado de necesidad y de defensa, hay cero pronunciamientos de estas organizaciones. Y es esto lo que justamente me lleva a firmar, y porque además lo viví, como tú bien decías, yo estuve basada por varios años en Naciones Unidas, ahora lo estoy en Washington siguiendo la OEA, y he sido testigo pues, de cómo estas organizaciones se han convertido más bien en estos instrumentos de imposición y no realmente en instrumentos o en organizaciones que se dedican a promover esos principios nobles por los que fueron creados.
Llevas 15 años en el desarrollo de todo este tema. ¿Has encontrado alguna variante en el discurso de las Naciones Unidas? ¿Es el mismo discurso de cuando empezaste o has encontrado que eso cambió con el tiempo?
No, de hecho, he encontrado que esto ha cambiado. En un principio, mira, yo llegué a Naciones Unidas en el 2007. En el 2007 el discurso era bastante suave, digamos. No era un discurso abiertamente ideologizado, sino que se cuidaban bastante en decir mucho de lo que se da en estos organismos es a través del lenguaje, ¿no? No siempre se utilizan las palabras de lo que se está promoviendo, sino se utilizan de alguna manera términos que describen esas acciones. Por ejemplo, el tema del aborto. Ahí no se habla del aborto. Ahí de lo que se habla es de derechos reproductivos y derechos sexuales o de salud reproductiva y sexual. Y esos términos tienen un contenido tremendo. En un principio esos términos se utilizaban, o hace 15 años esos términos de hecho casi no se utilizaban. Cuando vemos, por ejemplo, en Naciones Unidas lo que es el antecedente de lo que hoy se conoce como la Agenda 2030, el antecedente de esta Agenda 2030 son los Objetivos del Milenio. Los Objetivos del Milenio eran 8 metas que describían sí el tema de la salud para la mujer, pero nunca se utilizaban estos términos como salud reproductiva o derechos reproductivos, que en realidad son sinónimos de aborto, sino que se utilizaba un lenguaje pues bastante neutral y que era muy conciliador, digamos. Todos los países podían acordar este lenguaje. Hoy en día lo que vemos es un uso de lenguaje extremadamente controversial, incluso pues todo el tema de identidad de género y de orientación sexual, de expresión de género, ya son temas que de hecho se hablan abiertamente. Bueno, aquí sí no hay muchos sinónimos que utilizar, sino que son temas que se hablan abiertamente y que además no solamente ya ahora el discurso ha cambiado y es un discurso mucho más radical, sino que además es un discurso o una forma, más que un discurso, una forma de imposición. Ahora ya no se permite tener un discurso que disienta de este discurso radical ideologizado. Hoy en día quienes intentan alzar una voz, por ejemplo, para nombrar a la familia, son inmediatamente silenciados e incluso expulsados. Yo fui testigo de la expulsión de una diplomática de un país caribeño por utilizar y por apoyar el término de familia entre hombre y mujer e hijos, ¿no? Ella fue expulsada de las Naciones Unidas por no utilizar un lenguaje que iba de acuerdo a lo promovido por estas organizaciones. Y como eso, miles de cosas que les pudiera contar en cuanto a esta radicalización del discurso y sobre todo esta radicalización de la postura y la imposición impresionante que está tomando estas organizaciones, avasallando los poderes de internos del Estado, menoscabando la autoridad de los gobiernos, y que ahora ellos se tratan de, o se están, o no tratan, pero ya lo estamos viviendo, que se imponen como gobierno supranacional por encima de nuestro propio gobierno. Y en ese sentido, eliminando no solamente la autoridad del gobierno, pero además también la democracia de los países, es decir, silenciando a toda una población.
Sí, Neidy, de hecho yo quería preguntarte pues con respecto a toda esta injerencia de estas organizaciones, especialmente de la ONU, y que vemos como de alguna manera están dando como unos golpes de estado a nuestros países en nuestras narices y nadie dice nada. O sea, ¿hasta qué punto es legal que nuestros supuestos representantes de gobierno asuman todo lo que supuestamente estas organizaciones sugieren, pero al final de cuentas están ordenando? Nosotros como pueblo, como ciudadanos, ¿tenemos alguna herramienta para contrarrestar esto?
Sí, yo creo que nosotros tal vez, bueno, incluso directamente lo podemos hacer. A ver, nosotros cuando empezamos, desde que empecé hace muchos años, yo no empecé, digamos, como un gobierno o como alguien oficial, ¿no? Sino que empezamos como una organización no gubernamental. Uh-huh. Y la gente, lo primero que me dicen, Daniel, es: bueno, pero eso es muy lejano a mi realidad, ¿yo qué puedo hacer, no? O sea, si Naciones Unidas está tan lejos, yo no tengo la plata para poder ir a Nueva York, etcétera. Y no necesitan tener justamente esa plata. O sea, la agenda se está ejecutando en nuestros países, y es en nuestros países en donde debemos y podemos dar la batalla. ¿Cómo? Bueno, pues a través, sobre todo, de informarnos. Eso es clave, porque sin información pues estamos completamente desarmados, ¿no? Y es, de hecho, la falta de información lo que nos ha llevado a que toda una población esté hipnotizada y que no sepa qué es lo que en realidad hay detrás de esta agenda, ¿no? Porque lo único que les llegan son simplemente narrativas, discursos que han sido probados, creados, con el único objetivo de imponer una agenda sin que la gente se dé cuenta, porque es la manipulación de la terminología, ¿no?
Exactamente.
Entonces, es necesario, sí, involucrarnos. Y que no necesariamente, si lo pueden hacer, maravilloso, y cuenten con nuestro apoyo para poderlos guiar yendo a los organismos internacionales, pero también en el ámbito interno, en su propio país, ustedes o como población, nosotros podemos hacer valer nuestro poder para reclamar a nuestros gobiernos que pongan límites y que hagan valer nuestra legislación, que somos un pueblo independiente, con que ese gobierno o nuestro gobierno se debe a una constitución que ha sido votada por el pueblo y que no puede permitir que una organización venga y nos quiera dictar cuáles son el tipo de leyes que nosotros debemos adoptar, contraviniendo todos los valores y toda la cultura de nuestros pueblos.
Exactamente. Prácticamente estamos viendo un copy-paste, ¿no? En todos nuestros países, que además son culturalmente diferentes. ¿Qué tanta financiación hay para imponer estas agendas en América, Neidy?
Mira, la región de Latinoamérica y el Caribe se han convertido en un blanco para todas estas organizaciones. ¿Por qué? Porque saben que todavía existen y que nuestras constituciones, incluso la legislación nacional en general, están protegen derechos como, por ejemplo, la vida del no nacido, por ejemplo, la familia, el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones, protegen, por ejemplo, la libertad de creencia, la libertad de expresión, etcétera. Y estos son obstáculos para estas organizaciones. Entonces, lo que hoy en día están tratando de hacer es cambiar esas leyes, eliminar todas esas leyes para imponer una nueva legislación en la que en realidad no, la libertad ya no es para el pueblo, sino la libertad es para que los gobiernos y en especial para que estos organismos puedan hacer de nosotros lo que quieren. Eso es donde está el problema.
Es como una pérdida de democracia, ¿no?
Exactamente, lo que estamos haciendo es una, están eliminando realmente la democracia. Mira, en el tema de la OEA, cuando ustedes ven los pilares sobre los cuales se fundamenta la Organización de Estados Americanos, uno de ellos es la democracia. Y la OEA, a diferencia de Naciones Unidas, a través de este sistema interamericano que tiene, que está compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realmente es incluso todavía más agresiva en cómo está eliminando cualquier posibilidad de que la democracia siga desarrollándose. ¿Por qué? Porque a través de estos organismos como la Comisión y la Corte, que también se han convertido en instrumentos de hecho muy eficaces para los movimientos progresistas y países que tienen ciertos intereses en nuestros países, están dictando ellos ahora qué tipo de leyes tiene que ser, ¿no? Y al dictarlo, pues por supuesto que la autoridad del legislativo, que son los legítimos representantes del pueblo, queda completamente anulado y por supuesto nosotros no tenemos otra forma de hacer valer la voz si no es a través de nuestros representantes, ¿no? Esa sería como nuestra forma de gobierno, nosotros a través de los representantes. Y lo que está sucediendo actualmente con estas organizaciones es básicamente el silenciar al pueblo. Ese es lo que en realidad está pasando, lejos de lo que promueven, ¿no? Ellos promueven la libertad, los derechos para todos. Esto es realmente todo lo contrario. Es lo que están haciendo en realidad es anular la libertad, anular la democracia, anular a nuestros gobiernos.
Ustedes escuchan la voz de nuestra invitada especial. Ella es Neidy Casillas, una joven mexicana, abogada de profesión, y tiene más de una década de experiencia legal en derecho internacional, derecho de familia y derecho civil. Ha encabezado esfuerzos de defensa con las Naciones Unidas y defendiendo la vida y el matrimonio y la familia. Neidy, yo quisiera que vos nos contaras, si es posible, ¿cómo es cuando ellos se reúnen? Por ejemplo, uno ve en la tele que la Organización de las Naciones Unidas tuvo una reunión, yo no sé en dónde, y fueron los presidentes de tales naciones y se reunieron, y de repente hay pantallazos donde sale la locución de cada uno de los presidentes, pero pues eso es un pedacito de todo lo que ocurre en realidad, porque eso dura días. ¿Nos puedes contar de repente qué es lo que hacen? ¿Ellos se reúnen para debatir ciertos temas? ¿Ellos son los que toman ciertas decisiones o solamente hacen un lobby y del otro lado hay otras personas que toman las decisiones y luego les dicen a nuestros presidentes, tomen la hojita, vaya y vuelva lo normativo a su país y haga la tarea, mire, esto es lo que tiene que hacer?
Exacto.
¿Cómo es ese tema?
Exactamente, bueno, lo que tú describes es en realidad la Asamblea General. La Asamblea General es, digamos, el momento más importante de las Naciones Unidas. Les explico que es como si fuese un parlamento, un congreso en donde se funciona por comisiones, pero que también hay un momento en que se hace un pleno, en donde ahí es donde se toman, en realidad, se adoptan formalmente las legislaciones. En las Naciones Unidas es lo mismo, en la OEA también. Existen comisiones en donde durante todo el año se están trabajando diferentes documentos en los cuales, y los cuales se van a ser adoptados formalmente por el Pleno, que es la Asamblea General. O sea que cuando ustedes ven a estos presidentes que están en este podium muy emblemático con el escudo de las Naciones Unidas detrás, ese es solamente, digamos, un protocolo. Eso es un momento para que el presidente vaya y dé todo un discurso de lo maravilloso que es su país.
Es la fachada.
Todo lo que pasa ahí. Exactamente. En realidad lo que hay detrás es que durante todo el año se está llevando un trabajo constante en donde se están adoptando documentos, que esos documentos es los que son usados para ir causando un daño, es decir, para ir menoscabando la legislación nacional. Y ciertamente, como tú bien lo decías, en el momento en el que los presidentes van, es un momento en el que también utilizan ciertos líderes de ciertos gobiernos para llevar a cabo reuniones bilaterales, es decir, de uno a uno, y que ahí entonces también les dejan la tarea, ¿no? Lo vemos muy claro, por ejemplo, con Estados Unidos. Estados Unidos aprovecha esos momentos para sentarse y para decirle a sus pares, mire, o usted hace esto o yo no le voy a apoyar en tal o cual cosa. O a veces ni tan siquiera a cambio de algo, simplemente la amenaza de que usted tiene que quitar esto, ¿no? Entonces, eso es algo que se ve constante en estos organismos y que lastimosamente nuestros gobiernos, en muchas ocasiones los gobiernos ceden más ante la presión de estos organismos o de estas autoridades antes que de verdad a hacer valer la voz de su pueblo y de hacer valer su constitución, una constitución a la que ellos se deben y por la cual ocupan esa posición.
¿Es posible que haya dinero de por medio?
Claro, el tema de financiamiento. El tema de financiamiento es tremendo. Hay un financiamiento muy grande, si ustedes lo ven, de muchos países, países de grandes, algunos grandes potencias. Por ejemplo, en mi caso, que soy de México, yo me sorprendí cuando me di cuenta que México era el décimo donante en Naciones Unidas. O sea, en mi ciudad, en mi país, existe unos niveles de pobreza extrema que superan por mucho a varios países, y sin embargo mi país le da muchísimo dinero a Naciones Unidas para que siga sosteniéndose. Pero no solamente países, sino organizaciones también, organizaciones que tienen intereses muy específicos y que son de los responsables del impulso de ciertas agendas, ¿no? Y eso lo vemos muy claro en un nivel como la Organización de Estados Americanos. A veces Naciones Unidas es tan grande que se puede llegar a perder los hilos, digamos, ¿no? Es mucho más difícil tener el control de tantas organizaciones porque, bueno, la organización como tal es una, pero además tiene agencias, tiene comités, tiene comisiones, y por todos esos lados se van dando estos financiamientos. Más sin embargo, por ejemplo, en la Organización de Estados Unidos, que es, de Estados Americanos, que es una organización mucho más pequeña y donde es muchísimo más fácil dar seguimiento de lo que está sucediendo, te das cuenta y de cómo está el financiamiento de estas organizaciones. Nosotros, como Global Center for Human Rights, hace apenas unos meses publicamos un informe sobre el financiamiento tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cómo estas organizaciones aceptan y se financian con dinero de organizaciones, ONGs o incluso fundaciones de ciertos grupos o de ciertas personas que tienen intereses pues muy sabidos. Por ejemplo, todos sabemos quién es George Soros y lo que él promueve, ¿no? Él es uno de los los donantes para estas organizaciones. Por ejemplo, nosotros veíamos en este reporte, en este informe, que por cierto no es que nosotros tuvimos que ir a documentos secretos, ni mucho menos. Lo único que hicimos fue los documentos públicos, los informes de financiamiento que por ley tienen que ser publicados tanto por parte de la Comisión de Derechos Humanos como por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está la información pública en donde ellos aceptan dinero de organizaciones e incluso de gobiernos para resolver casos. Para resolver casos con causas muy concretas. Es decir, por ejemplo, nosotros presentábamos en este informe cómo la Agencia Española de Cooperación Internacional le dio dinero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver casos, y así lo describe, aunque entre paréntesis, la semana pasada la Corte Interamericana dijo que eso no era cierto. Es cierto, está la información, y no es nuestra información, es su información. Nosotros ese informe que tenemos lo sacamos de sus informes de financiamiento, y ellos recibieron esta plata para avanzar casos y opiniones consultivas en temas de orientación sexual e identidad de género. Es decir, de alguna manera podemos decir que estos países y estas organizaciones están pagando para ciertos casos que promuevan agendas que les interesan a ellos y que no son de interés ni de los países, ni son la problemática que los países están enfrentando, ni de verdad responde a los intereses de los pueblos de las Américas. Esto es simplemente el interés de unos cuantos grupos, y es una tristeza y una realmente lástima que un sistema de derechos humanos que se dice defender los derechos humanos y que se llama así mismo como jurídico, hoy en día esté aceptando dinero para llevar a cabo una agenda y no en realidad que se deba a lo que son los derechos humanos tal y como fueron creados y como se encuentran plasmados en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Exactamente, Neidy. Nosotros siempre hemos dicho en el programa que cuando ellos hablen de educación es porque no va a haber educación, cuando hablan de paz es porque no va a haber paz. O sea, es todo lo contrario al discurso que ellos dan. Y en el sentido del financiamiento hay mucha gente que tiene confusión al respecto, porque muchos piensan que el FMI es el que da el dinero al gobierno con la condición de que ese gobierno cumpla ciertas órdenes, como por ejemplo el mismo George Soros, quien donó 16 millones de dólares ahorita a Gustavo Petro en Colombia.
Claro. Bueno, y nosotros de hecho que vamos a sacar un informe en los próximos meses en los que exponemos también esos condicionamientos, ¿no? Como el FMI, el Banco Interamericano, el Banco Mundial dan plata a los países a cambio de que ejecuten proyectos en donde se legalice el aborto, en donde se reparta la píldora del día siguiente, en donde se repartan kits para que las mujeres, en donde se promueva el aborto, y eso diciendo que a ellos les interesa a la mujer, ¿no? Imagínense lo que significa que una mujer en su casa pueda tomarse una píldora abortiva cuando no sabemos las consecuencias o la reacción que pueda tener ante estos químicos, ¿no? Y eso es, según ellos, promover y importarles la mujer. Yo creo que no hay nada más mentiroso que eso.
Sí, no, Neidy, es que escuchándote recordé haber visto un sitio web donde, de hecho es un sitio web clínico, donde le entregan como una especie de kit o venden especie de kit para que la mujer pueda hacerse el procedimiento desde su casa.
Claro, exacto. Mira, durante la pandemia nosotros ayudamos a uno de los gobiernos a responder a un condicionamiento que le estaba dando la Agencia de Población de Naciones Unidas, la UFPA, en el cual le daba un apoyo para el tema de combatir la pandemia, a cambio de que ellos dieran estos kits en donde se incluía la píldora abortiva, algo que además es ilegal en el país, o por lo menos en ese momento, porque el aborto estaba prohibido. Mas, sin embargo, ellos, violentando completamente la legislación nacional, hacían este tipo de condicionamientos a los gobiernos. Y eso es una constante, y por eso es que nosotros hablamos de una nueva forma, que hablamos de imposición, que hablamos de colonización, porque esto en realidad son condicionamientos o amenazas que se les hacen a los países para adelantar una agenda que, como creo que nosotros estamos muy claros en que no son las prioridades de nuestros países. Yo siempre les digo, en mi país, México, las mujeres no necesitan aborto, las mujeres uh-huh. necesitan una aspirina simplemente para quitarse un dolor, y no tienen ni eso, una jeringa para que les puedan inyectar algún tipo de medicamento, jeringas que no existen. Entonces, ¿qué estamos haciendo y qué están haciendo estos organismos enfocando todos sus esfuerzos y su trabajo en empujar esta agenda, cuando estas agendas no resuelven la problemática que en verdad existe y que sí sería violatoria de los derechos humanos en nuestros países?
¿Tú has logrado de repente ver o tener como un ranking de países que hacen, obedecen más a la ONU que a otros? ¿Tienes como ese ranking de repente?
Mira, en realidad no es, yo no tanto es un ranking de países, pero yo te puedo decir que es más de personas, dependiendo quién es el gobernador en turno. Entonces ese ranking puede cambiar, ¿no? Tiene mucho que ver con los gobernantes. Hay quienes realmente gobernantes que se rinden ante esta agenda completamente y hacen lo que ellos se les indican, y hay algunos que la mayoría por presión interna, y ahí volvemos al tema de lo que podemos hacer por presión de su población, no ceden o no pueden ceder porque están siendo observados o se expone lo que se está tratando de hacer, ¿no? Y bueno, ese es un poco también parte de nuestro trabajo, o sea, que la gente sepa qué es lo que en realidad está pasando, darles la información para que puedan actuar.
Sí, exactamente, Neidy, porque ahorita de hecho estamos viendo en Latinoamérica una cantidad de borregos que simplemente es eso, hacen caso a todo lo que les dicen con el tema de la pandemia, como lo llamamos nosotros, que fue sí. Yo diría que fue como un test, una prueba, donde, ¿y sí. qué pasa si obligamos a todo el mundo? Entonces, como les funcionó, no nos sorprendamos si viene una crisis de alimentación, y todo obviamente provocado por ellos mismos, para guiar claro. de alguna manera esas agendas que tienen.
Exactamente, sí, como yo les decía y yo insisto, se han convertido lastimosamente en instrumentos de colonización, en instrumentos que por medio de los cuales se imponen ciertos intereses y ciertas agendas a los países, ¿no? Incluida la Organización Mundial de la Salud, la cual para mí personalmente ha perdido cualquier tipo de credibilidad, no solamente después de la pandemia, pero además con todas sus publicaciones. Recientemente, por ejemplo, estábamos con el caso Beatriz en uh-huh. contra de El Salvador, un uh-huh. caso en el que se está tratando de legalizar el aborto en toda Latinoamérica. Y cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también las representantes, supuestas abogadas de Beatriz, hablaban de cuál era la petición que ellos le hacían a la Corte, decían queremos que la Corte le ordene a El Salvador que aplique los estándares de aborto tal y como fueron publicados por, o los, por la Organización Mundial de la Salud. Cuando uno va a esas a esa publicación, a los estándares sobre aborto, que ya es aborto, no como decíamos al principio, ya incluso utilizan la palabra aborto, ya no para utilizan únicamente derechos reproductivos, pero ahora abiertamente hablan de aborto, te das cuenta que esos estándares implican que el aborto debe ser libre y gratuito, es decir, tiene que ser pagado incluso por aquellos contribuyentes que no están de acuerdo con el aborto, que su creencia incluso considera eso, el aborto como un crimen.
Claro.
Y sin embargo, esto es uno de los estándares, aborto libre y gratuito. Como parte de los estándares también la OMS dice que no debe de haber ningún obstáculo para la decisión de la mujer, por ello la legislación tiene que cambiar y no puede existir, o su decisión no puede estar sujeta a la autorización de nadie, es decir, mujeres y niñas, dice. Es decir, una menor de edad no tiene por qué consultar a sus papás, sí, o los papás no tienen por qué saber o por qué involucrarse en un en una decisión de la niña de realizarse un aborto. Y también ellos establecen que no debe de autorizarse, no debe de existir el derecho de objeción de conciencia, porque es un derecho, en realidad no lo consideran como un derecho ellos, por supuesto, ellos dicen es un obstáculo para que las mujeres puedan llevar adelante su decisión, a ejecutar su decisión, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, imagínate, si a ellos les importa la niña, una niña sola, o sea, la prefieren que dejar sola en vez de que promoviesen el acompañamiento de sus padres. No va a haber nadie que la pueda guiar mejor, nadie que la pueda cuidar mejor que sus papás. En realidad lo que deberíamos de estar luchando es por un acompañamiento, por una comprensión tanto de los padres cuando esas situaciones surgen que no están planeadas, el acompañamiento de los padres, porque no va a haber nadie mejor que los papás para que puedan cuidar de esa chiquita y para que la puedan acompañar con una decisión que no va a afectar el resto de su vida.
Sí, de hecho, para la gente que nos está escuchando, hicimos un podcast anterior que titulamos Familia en peligro. La familia está bajo amenaza, así se llamó, Familia bajo amenaza. Y en ese programa hablábamos de los 5 puntos que tienen específicamente para destruir la familia. Y estas niñas que practican estos abortos, o sea, cualquiera sabe que ellas van a sufrir posteriormente con traumas, con cosas que van a quedar, que le van a recordar a su bebé, que qué sé yo, van a quedar heridas. O sea, hay un tema de trasfondo aquí, pero para ellos es derecho. O sea, estamos inundados de derechos, 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 y las obligaciones se nos olvidaron.
Exactamente, las obligaciones dejaron de existir. Y no solamente eso, Daniel, no solamente derechos, pero ahora son deseos. Ya no solamente derechos, ahora son los deseos de las personas que se presentan como supuestos derechos. Y que, bueno, esos derechos son pasando por encima del tercero, ¿no? Que esa era como, digamos, la regla del derecho. Tu derecho llega hasta donde comienza el de la tercera, el de un tercero. Pues hoy en día esa regla no existe más. Ahora cada quien reclama como derecho un deseo que puede tener y ese deseo se promueve por estas organizaciones como un derecho, y sin importar que esto anule derechos que han sido reconocidos en, por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y derechos que fueron plasmados con el objetivo de que nunca hubiera una situación o un país o una persona que tratara de imponerse y que tratara de adjudicarse la autoridad para decidir quién es valioso o quién va a poder tener la posibilidad de vivir, ¿no? Y hoy en día esto es lo que estas organizaciones promueven, ¿no? Es decir, se alejaron completamente de ese propósito que les vio nacer. Si nosotros vemos el por qué nace las Naciones Unidas nace justamente después de la Segunda Guerra Mundial con el genocidio de los nazis, y fue este genocidio, es decir, la matanza de millones y millones de personas, lo que llevó a las naciones a sentarse en una mesa y decir: estos derechos no se pueden tocar. ¿Por qué? Porque no son derechos que vienen de nosotros, son derechos que nacen con la persona, y por eso nosotros no nos queda más que garantizarlos. Y hoy vemos que esos derechos que en algún momento se consideraron y se reconocieron como derechos fundamentales, hoy en día incluso ya ni tan siquiera se les puede llamar derechos, ¿no? Ahora quien promueve o quien defiende derechos como la familia, derechos como la libertad religiosa, derechos como la vida, se les dice antiderechos, ¿no? Son los grupos antiderechos que están acabando con las libertades de otros, supuestamente.
Volvamos al caso de El Salvador, y quisiera que de repente para nuestra audiencia nos ayudaras un poquito, Neidy, porque tengo entendido que hay casos que llegan a la Corte Internacional que sirven como litigios estratégicos. Tengo entendido que el caso Beatriz en El Salvador hace parte de eso, de un litigio estratégico. ¿Conoces ese drama del caso Beatriz?
Por supuesto, sí. Nosotros hemos participado muy de cerca en el seguimiento de lo que es el caso. Y lastimosamente, y vuelvo a reiterar lo que les decía hace un momento, que en el tema, cuando hablamos de la Organización de Estados Americanos, todavía es muchísimo más grave lo que está pasando y de un mayor riesgo, porque estamos ante una organización que tiene dos instituciones que, a diferencia de las Naciones Unidas, sí tienen una jurisdicción sobre los países. Es decir, en Naciones Unidas nos enfrentamos a una organización mundial que tiene un poder político tremendo, y que ese poder político ejerce presión, y que es mediante esa presión que coercitiva, de hecho, que se anula los gobiernos y que se les impone una agenda. En el caso de la Organización de Estados Americanos, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte, que son organismos, funciona casi como un sistema cuasi judicial, ¿no? En donde la Comisión hace las veces de una primera instancia, digamos, y la Corte vendría a ser la última instancia, ¿no? Entonces, estas dos instituciones que sí tienen esta jurisdicción, porque los países firmaron un tratado para aceptar su jurisdicción, tienen un poder no solamente político, pero sí tienen un poder jurídico sobre los países. Y este es el gran peligro. Por eso es que se está utilizando e instrumentalizando para llevar a cabo litigios estratégicos. Y para aquellas personas que nos están escuchando, explico un poquito antes de seguir con el caso, el litigio estratégico. El litigio estratégico significa que se escoge un caso que tiene ciertos elementos y que es con esos elementos el caso es llevado a las Cortes con un propósito, y ese propósito es sentar un antecedente que puede cambiar el curso de las legislaciones nacionales. Ese es el litigio estratégico, es decir, es un caso bastante bien planeado, estratégico como lo dicen, es decir, está perfectamente planeado para y escogido de esa manera para que puedan entonces sentar un antecedente que después va a tener una repercusión en los países que forman parte del sistema. Y este es el caso el caso Beatriz. El caso Beatriz en contra de El Salvador, solamente muy rápido y breve para quienes no están en contexto de qué es el caso Beatriz. Beatriz es una chica de El Salvador, una chica muy humilde que quería ser madre. Beatriz a los 22 años tiene su primer bebé en el 2012. Es una chica no solamente de escasos recursos, pero además que padecía un lupus, una enfermedad que tenía pues ciertas características o que implicaba ciertos cuidados durante el embarazo debido a esta enfermedad. Beatriz, como les decía, ella quiere ser mamá a pesar de su lupus. Se embaraza en el 2012, tiene a un primer bebé ahí le ofrecen que la esterilicen. Ella dice no, porque yo quiero seguir siendo mamá, quiero tener más hijos, y en el 2013 se embaraza nuevamente de una chiquita que lastimosamente la bebé venía con una discapacidad, que es la anencefalia. Es decir, la bebé, si bien iba a vivir, su vida no iba a ser prolongada debido a su discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Grupos como lo es la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, y miren esto, o sea, esto ya desde aquí llama la atención, lo que en realidad, o ya nos dice mucho lo que estas organizaciones están buscando. El nombre de la organización que primero buscó a Beatriz es Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico. Eugenésico, es decir, ellos abiertamente se ponen como una organización que promueve un aborto en el que cierta gente va a ser escogida para vivir y otros no son dignos de vivir. Eso es a lo que ellas se refieren. Pues esta organización es la que busca a Beatriz, se entera, y eso es muy interesante. Existe un video en las redes, de hecho, en donde la líder de esta organización, Morena Herrera, va y busca a Beatriz. Es decir, alguien dentro del hospital que era aliado de esta organización les dice: miren que acá hay un caso que es el caso perfecto para que nosotros adelantemos nuestra agenda. Buscan a Beatriz, se hacen pasar incluso como familiares de Beatriz, porque una de ellas tenía el mismo apellido que Beatriz, y así consiguen la dirección de Beatriz. Cuando la buscan, ella ya no estaba en el hospital, así que consiguen la dirección de Beatriz, van a la casa de Beatriz, y por supuesto, esto casi acosándola, y la convencen de que ella se va a morir si es que no accede a un aborto, si no tiene un aborto. Y por supuesto, Beatriz, ante esta presión y ante pues este miedo, ella cede en solicitar un aborto a la corte se lo niega. Ya en el 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos le había otorgado a Beatriz una medida provisional. Eso significa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le había pedido al Estado de El Salvador que pusiera todos los medios para garantizar la vida y la salud de Beatriz, y así lo hace El Salvador. El Salvador interna a Beatriz sin ninguna necesidad, porque la vida de Beatriz no estaba en riesgo. Interna a Beatriz para monitorear su salud muy de cerca, y finalmente Beatriz tiene a su bebé. Esta bebé nace y muere a las 5 horas por su discapacidad, ¿no? Por su anencefalia. Sin embargo, esa bebé tuvo un nombre, Leilani, tuvo un funeral en la casa de Beatriz, de la mamá de Beatriz. Se llevó a cabo un funeral de esa bebé, e incluso existen reportes en donde se especifica que Beatriz iba a visitar a su bebé a su bebé muerta, ¿no? Le llevaba flores. Aquí lo desafortunado de esta historia es que Beatriz murió. Pero Beatriz no murió por el aborto. Beatriz murió 4 años y 4 meses después en un accidente motociclista. ¿Qué es lo que dicen las demandantes o las partes, las representantes de Beatriz? Ellas dicen que Beatriz se murió porque no pudo acceder al aborto, y su salud se vio tan dañada que ella no resistió un accidente más. Esto es una completa mentira. Es estratégico el caso porque lo escogieron, ellas lo crearon, persiguieron a Beatriz, la acosaron, le infundieron el miedo de que ella iba a morir, y sin importarles Beatriz, porque de hecho una de las condiciones que agrava el lupus es justamente el estrés, a ella sin importarle Beatriz, sino su agenda, la acosaron, le infundieron este miedo. Y bueno, yo lastimosamente, y lo digo con mucho dolor, lo mejor que le pudo haber pasado a estos grupos es que Beatriz muriera, porque hoy en día no podemos saber en realidad qué había en el corazón de Beatriz. Y bueno, al Beatriz morir, ellas llevan este caso ante el sistema interamericano, primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una comisión que después de la audiencia que se llevó a cabo hace 2 semanas, el 22 y 23 de marzo pudimos ver los extremos de ideologización a los que ha llegado, pues en su postura ellas presentan un perito en donde reconocen que no consideran ser humano al bebé que se está gestando dentro del vientre materno. Consideran que ese bebé no tiene que ser sujeto de ninguna protección. La única protección que debe dársele es aquella que la mamá quiera. Es decir, en el día uno, en el día no, y en el último día o en el mes noveno del embarazo, el bebé no debe tener ninguna protección. La protección es única y exclusivamente la que la mamá quiera darle. Es decir, volvemos a que una persona va a poder decidir si otra persona va a tener el derecho o no a vivir, si esa persona incluso es persona, ¿no? Porque no reconocen que es ser humano.
Eso es lo que significa mi cuerpo, mi decisión, básicamente. O sea, lo que nos has contado es básicamente mi cuerpo, mi decisión. Cuando uno te escucha, Neidy, se emociona porque has estado involucrada con muchos temas densos, muy complicados, de repente como muy serios. ¿Te has sentido amenazada algún momento por alzar tu voz y exponer la agenda?
Pues la verdad que no, porque no soy miedosa. Entonces, creo que mi falta de miedo es lo que no me hace no sentirme amenazada. Uh-huh. Por supuesto que sí hay ataques y siempre ellos, como pues no tienen recursos a los que acudir, pues siempre van a atacar a la en forma personal. Entonces, si tú buscas, pues vas a encontrar ataques a mi persona, desde mi físico hasta si he sido mamá o puedo ser mamá o no. Cosas muy personales, que bueno, eso duelen como persona, ¿no? Uh-huh. Pero al final de cuentas, nunca me he sentido, todavía no me he sentido amenazada en mi vida. Sí, odiada, sí, no querida por todos estos grupos, pero bueno, en realidad yo no estoy para que nadie me quiera, yo estoy para de verdad alzar la voz por quienes no tienen voz, por hablar por una verdad que no se conoce y para que se deje sobre todo de manipular a la población y que la verdad de verdad sepa qué es lo que la población sepa de verdad, qué es lo que hay detrás de todas estas organizaciones y qué hay de todos estos casos, que es una gran mentira que les importa a la mujer y que en realidad, de hecho, mira, yo viendo las organizaciones e investigando el trabajo que ellas hacen, ellas a lo único que hacen es buscar a ver quién aborta. Eso es a lo que se dedican, mientras que organizaciones con las que yo he tenido la oportunidad de trabajar tienen un trabajo inmenso de cómo ayudar a la mujer, de darle recursos, de buscarle ayuda psicológica, de buscarle alternativas al aborto, de acompañarla durante esos momentos de crisis, ¿no? Entonces, la verdad también ver el trabajo que muchas de las organizaciones están llevando a cabo, para mí es como una gran inspiración y eso es lo que me hace también seguir adelante y sin miedo.
Exactamente, además que pues muchos hablan y abogan por los famosos derechos para las parejas homosexuales de adoptar a esos niños, ¿no? Pero el niño sí no tiene derecho a tener un papá o una mamá, ahí no hay derechos. En estos tiempos, Neidy, que hemos visto incluso en nuestros países latinoamericanos, cómo los supuestos derechos humanos pareciera que solo existen para los delincuentes, pero para la gente de bien o las policías que dan incluso su vida por protegernos, ¿para qué sirven los derechos humanos ahorita?
Exactamente, ahora parece que solamente una parte de la población es la que tiene derechos y todo el resto nos hemos quedado sin ninguna protección, ¿no? La misma Comisión Interamericana ha sacado en diferentes ocasiones comunicados de prensa en donde hace un llamamiento a los gobiernos para proteger, por ejemplo, Chile, el gobierno de Chile, para proteger las protestas, o Colombia, ¿no? Proteger protestas pacíficas, cuando nosotros vimos y todos fuimos testigos de que esas protestas eran todo, pero menos protestas y mucho menos pacíficas. Uh-huh. Eran realmente una danza de delincuentes destruyendo las ciudades, destruyendo propiedad pública, destruyendo edificios y simplemente creo que sacando su ira en contra del resto. y sin importarle el costo de lo que esto fuera. Y entonces la comisión, en vez de pronunciarse por la en contra de estos delincuentes, lo que ha sido es protegerles, aplaudirles, y eso es de preocuparnos todos, porque entonces a dónde estamos llegando. Y no es que no es que apenas, o sea, como decir, bueno, sí hay que ponernos las pilas porque hay que empezar a hacer algo, es que tenemos que actuar ya, porque esto está pasando, porque no es algo que va a pasar, es lo que ya está pasando. O sea, estamos a nada de perder por completo nuestra libertad y de ser sometidos a una agenda y a unos grupos y a unas organizaciones que quieren regir el gobierno de acuerdo a una ideología en el cual solamente ellos tienen derechos y el resto de la población se queda completamente desprotegida, y es simplemente una estructura, un instrumento para servicio del Estado y no al revés.
Neidy, para finalizar, tú eres una mujer con principios cristianos. ¿Tú has entendido que eres una herramienta de Dios donde estás? ¿Lo has entendido? ¿Has sentido que Dios te apoya y está contigo en esta cueva donde por voluntad o porque Dios te metió estás?
Claro, de hecho, por supuesto, de hecho, yo creo, si ustedes me dicen ahorita, me preguntaban, ¿no tienes miedo? Yo creo que justamente no tengo miedo, porque yo estoy confiada en que yo estoy llevando a cabo una misión, uh-huh. Estoy convencida de esta misión. Y también me siento responsable por lo que han puesto en mis manos. Uh-huh. Si me ha confiado Dios con esta misión, yo tengo que darle cuentas y yo tengo que pelear hasta el último momento por cumplir la misión que Él me ha dado. Y también, pues por supuesto, sí, con pedir la fuerza para poder seguir adelante, porque, bueno, pasando ya a un plano, digamos, más personal, ya no tanto mi parte profesional, sino la parte personal como Neidy, pues en realidad esto no solamente se trata de una batalla cultural, esto uh-huh. se trata de una batalla que supera la batalla cultural y que se torna en una batalla espiritual, y que eso se puede ver, ¿no? Se puede también incluso sentir cuando uno está en estos escenarios y que te enfrentas a ciertos grupos en donde el odio se sale por los ojos. Bueno, nada, teniendo en claro que esa es la misión, mi misión y de la cual estoy convencida, pues por eso es que sigo y seguiré adelante.
Bueno, y estarás ahora en nuestras oraciones, Neidy, porque necesitas respaldo en oración, y aquí en el Combo vamos a orar por ti para que el Señor te siga dando voz, fuerza, ánimo, valentía y sigas adelante con todo este proyecto en el que Él mismo te puso. Agradecidos estamos primero con Dios y luego contigo por regalarnos estos minutos tan importantes para nosotros, y los valoramos 100%, y qué bueno que los oyentes te hayan escuchado y ahora ellos saquen sus propias conclusiones después de ver las noticias, que puedan sopesar y poner en una balanza cómo es que se mueven pues las cadenas de nuestros países. Neidy, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Combo.
No, muchísimas gracias a ustedes, y sobre todo muchas gracias pues por esa oración. La verdad que eso es lo que nos sostiene, lo que nos lleva adelante, y bueno, eso, como bien dices, es lo que más necesitamos.
Neidy, y sabes que el Combo está a tu disposición, lo que necesites, cuenta con nosotros, difusión, lo que necesites, aquí estamos, ¿ok?
Muchísimas gracias, sí vamos a necesitar de todo el apoyo, porque nuestro único propósito es dejar saber a la gente qué es lo que en realidad hay detrás de estas formas, y bueno, nosotros no tenemos los micrófonos que ustedes tienen, así que agradecemos de antemano a nombre de Global Center for Human Rights, yo personalmente, ese ofrecimiento, y tengan por seguro que los vamos a tener muy presentes para que puedan ayudarnos a que esta información llegue a más gente, y que deje esta gente tenga la oportunidad de tener un pensamiento propio, una opinión propia, y deje de ser manipulada.
Así es, Neidy, muchísimas gracias por estar en el Combo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Estás escuchando El Combo.
Mm-hmm.
Y con esta canción entramos en la recta final ya de nuestro programa, ingeniero, con... Después de escuchar a Neidy, no sé. Queda uno, bueno, contento obviamente de sentir que hay una mujer valiente detrás de esta voz. Una mujer que se ha enfrentado, quién sabe qué, a qué otras cosas. Yo sé que Neidy nos habló desde un perfil bien... dentro del derecho, pero... Pero yo creo que ella se ha enfrentado a cosas muy heavy, ¿sabe?
Sí, Alba, definitivamente ha estado en la boca del lobo. Hay que orar por ella. Sí. Ya saben ustedes, dedicar tiempo también para orar por ella, para que Dios la guarde y, bueno, que siga sacando cosas a la luz que muy poca gente se atreve.
Sí, a mí me parece muy chévere esto que nos estuvo conversando acerca de lo que se va a estar discutiendo por estos días, por esta semana, el caso de Beatriz, caso Beatriz del Salvador. Orar para que... Y es que yo creo que a través de la oración es que este tipo de planes se frenan. Es la oración lo que hace que todas estas leyes y normativas que vienen a nuestros países pues se frenen. Ella nos lo dijo, hay un ambiente espiritual denso y pues uno se lo imagina. Pero bueno, nos queda orar por ella.
Exactamente, es una guerra espiritual, Alba, es una guerra espiritual y definitivamente aquí algo se está moviendo en un ambiente espiritual, entonces es su decisión estar de cuál de los dos lados.
Sí, señora, hay que definirnos. Nosotros nos vamos, esperamos que este tiempo con Neidy haya sido de bendición para ustedes, que hayan aclarado las dudas si es que de repente las tenían. Y en tiempo de su oración personal, de su devocional, inclúyala, por favor. Neidy Casillas. Oremos por ella para que el Señor la ayude en medio de esta situación tan complicada que ella debe vivir pues a diario. Les amamos, mis queridos converos. Nos despedimos con música. Esta canción, talento colombiano, es Martín Alonso. Esta canción se titula así, recuerda, lindas palabras en la voz de este latino. A todos un abrazo, les amamos, se cuidan, chao.
Voy caminando y por la vida disfrutando, aunque hayan pruebas que me llevas al otro lado. Con él caminaré, su voz perseguiré y no me detendré. Recuerda, un día le entregó su vida y te brindó la salida. Por ti fueron sus
combo.com.
Así que te lo describo, él es camino, verdad y vida. Hace más de 2000 años no se olvida, él dio su vida para darte vida. Yeah, yeah. Eres el beat que acelera mi corazón, eres la voz que guía mi camino, mi destino ha sostenido tu bendición. Un día él entregó su vida. Reservado, una mansión ha reservado, la salida, de camino en libertad.
Búscanos en el ciberespacio como El Combo. Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos.
Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa
son producto de la ficción.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
El Combo.